Muy enojado con Larrañaga, Tabaré rechazó exigencia para integrar la Suprema Corte de Justicia. Ese es uno de los títulos en la portada del matutino La República, aunque la crónica, a propósito de lo que Vázquez dijo ayer en la reunión de gabinete, está también en otros matutinos. El presidente Tabaré Vázquez dijo que no admitirá en absoluto, por considerarla improcedente, la propuesta que realizó el presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, quien exigió que se derogue el impuesto a la renta a las pasividades como un gesto de respeto institucional antes de acordar el nombre del nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Dice La República que las expresiones de Larrañaga no cayeron nada bien en el gobierno, incluso generaron un fuerte rechazo de parte del propio presidente Vázquez, quien ayer dedicó algunos minutos de la sesión del acuerdo de ministros para hacer referencia justamente a esas declaraciones. Vázquez, dice El País, subrayó que el líder blanco se equivocó en la forma y en el fondo del tema y remarcó, por otra parte, que el gobierno estudia los fallos de la Corte y que la definición del tema va a demorar. El comentario fue realizado durante la sesión de ayer del Consejo de Ministros que tuvo lugar en la residencia de la Avenida Suárez y Reyes, según las fuentes que consultó El País y que son miembros del gabinete justamente. En la sesión, el canciller Gonzalo Fernández recordó que en gobiernos de los lemas tradicionales, la ley de prensa y derechos individuales fue declarada por la Corte como inconstitucional, pero que los mismos legisladores que reclaman la derogación del IRPF mantuvieron aquella norma. Agregó que luego que se modificó la composición de la Corte, la corporación declaró constitucional esa ley.
La primera llamada del día.
Estamos con el presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Senador, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo le va?
¿Usted ya conocía esta reacción del presidente Vázquez?
Mire, la leí hoy de mañana en la prensa. A mí me parece que lo que es improcedente desde todo punto de vista es que luego de casi 30 días de haber salido el primer fallo de la Suprema Corte de Justicia, el gobierno siga especulando y siga sin decirle al país, a los uruguayos y a los jubilados y a la Suprema Corte de Justicia si va a respetar su fallo. Esto es lo que es inadmisible. ¿Qué espera el gobierno? ¿Empatar de atrás con otro fallo para ver si con esto puede seguir manteniendo viva parte de la reforma tributaria?
Ahora, el gobierno ha dicho que va a respetar los fallos, o sea, que aquellas personas que presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte y que obtuvieron un fallo favorable, a esas personas dejará de cobrársele el impuesto a la renta.
A esas personas que reclamaron e interpusieron un recurso, no se les va a cobrar la reforma tributaria. Y a los que tienen el mismo derecho, pero que no ejercieron la acción de inconstitucionalidad, por no haberla hecho, siguen pagando. Entonces, con esto estamos rompiendo el principio de seguridad, el principio de igualdad de los uruguayos ante la ley. Esto me parece un absurdo total. Nosotros no establecemos condiciones, pero ¿cómo vamos a estar discutiendo sobre la designación del quinto miembro de la Suprema Corte de Justicia sin que se sepa claramente, 30 días después que salió el primer fallo de la Suprema Corte de Justicia, si el presidente va a acatar o no la Constitución de la República?
Desde el gobierno justamente se argumenta que así es el sistema que está establecido en la Constitución para los recursos de inconstitucionalidad, que los fallos se refieren solamente a aquellos que los presentaron.
Y entonces usted va a tener miles de ciudadanos que por haber recurrido no pagan impuestos, y el resto de los ciudadanos que sí pagan impuestos por esa parte de la reforma tributaria, por no haber deducido recursos ante la Suprema Corte de Justicia, los va a tener pagando impuestos. Es una barbaridad. El presidente dijo en el mes de septiembre, cuando, recordemos lo que dijo el presidente en septiembre, cuando salió el fallo del fiscal de corte sobre este tema dijo, esperemos el primer fallo de la Suprema Corte de Justicia. Después que salió el primer fallo de la Suprema Corte de Justicia, el ministro de Economía expresó, esperemos una serie de fallos. Resulta que ahora ya salió el fallo de la Suprema Corte de Justicia, ya salieron 14 o 15 fallos, y el Poder Ejecutivo todavía no le dice al país, no le dice a los jubilados y no le dice a la justicia si acata el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Acatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia significa derogar la reforma tributaria en lo que tiene que ver con los jubilados. Porque si no, de lo contrario, yo tengo derecho a decir o a pensar, y los uruguayos también, que el presidente y el ministro de Economía están especulando con una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia para que un nuevo ministro quizás pueda fallar constitucional lo que la anterior integración falló como inconstitucional.
Pero entonces de su parte, de su parte,
es improcedente, ¿no?
De su parte, doctor Larrañaga, hubo un condicionamiento a la negociación para acordar la renovación de la Suprema Corte.
Lo que estamos reclamando es que el gobierno acate la Constitución, respete el Poder Judicial. No es posible, Emiliano, que un día un senador diga que va a hacer juicio político a un integrante de la Suprema Corte de Justicia. Otro día, otro senador diga que va a investigar las filtraciones que existieron en la Suprema Corte de Justicia. Y que otro día un diputado diga que no se olvide la Corte que por el Parlamento pasa el voto de los recursos para la Corte de Justicia y que no pueden fallar contra la gente. Yo creo que esto es un claro apartamiento del principio de separación de poderes. Esto es un claro apartamiento del respeto a la independencia del Poder Judicial. Estas cosas, que me perdonen, pero lo tengo que decir, no sucedieron ni durante la dictadura militar, con esta gravedad y con esta insinuación y con esta presión al Poder Judicial. El seguir esperando por parte del gobierno, lo único que supone es trasladar más presión al Poder Judicial. Y esto es lo que no se puede aceptar en el marco de la democracia uruguaya. No se trata de condicionamientos, es un problema de estado, de situación. ¿Cómo un partido como el Partido Nacional, que siempre ha defendido la independencia del Poder Judicial, se va a poner a discutir sobre si va a nombrar tal o cual ministro cuando todavía el gobierno no le dice a los uruguayos si va a acatar definitivamente el fallo de la Suprema Corte de Justicia? Porque no se puede decir que se acata el fallo de la Suprema Corte de Justicia expresando, bueno, a los que ganen el recurso no les voy a cobrar el impuesto, y a los que no impugnen o a los que en una próxima contienda pierdan la acción de inconstitucionalidad, sí les voy a cobrar el impuesto.
Ahora, doctor Larrañaga, si digamos, si la cosa sigue trancada entre el gobierno y la oposición, si no hay negociaciones, si no hay un acuerdo para la renovación de ese cargo en la Suprema Corte de Justicia, usted sabe que la consecuencia es, según anunció el presidente de la corporación, el doctor Jorge Ruibal, que en unos días nada más lo que se va a hacer es empezar a distribuir los recursos de inconstitucionalidad entre los ministros de los tribunales de apelaciones.
Eso porque está previsto
con los, en la Constitución. Con la integración que quedó ahora en la Corte, el tema está 2-2, ¿verdad? Hay dos ministros a favor, dos ministros en contra de la inconstitucionalidad. Y entonces lo que va a ocurrir es que, según a quién le toque el escrito tal o cual, según cual sea el ministro del Tribunal de Apelaciones que lo considere, van a ir saliendo fallos con un pronunciamiento o con el otro. Esa es la situación que se va a dar si no hay acuerdo, si no hay acuerdo político entre el gobierno y la oposición.
Bueno, precisamente, Emiliano, a todo eso está exponiendo el gobierno a la justicia. A todo ese proceso, que además está previsto en la Constitución, esto es responsabilidad del gobierno. Todo lo que pueda suceder precisamente en este tema es de exclusiva responsabilidad del gobierno. El Partido Nacional probó en el tema del fiscal de corte que cuando se discutió con seriedad con el Partido Nacional, cuando se propusieron incluso por parte del presidente tres candidatos para la Fiscalía de Corte, el Partido Nacional optó por uno y el nombramiento tuvo unanimidad en el Senado de la República. El Partido Nacional ha tenido y tiene la mejor disposición, pero nos parece hoy con claridad y con contundencia que el gobierno debe tener un gesto de reflexión republicana, de respeto institucional, de preservación del principio de separación de poderes, de respeto de la independencia del Poder Judicial. Mire, ahí está el Partido Independiente. Yo hablé en el día de ayer con su presidente, Pablo Mieres, llevando adelante una instancia de respaldo a la independencia del Poder Judicial. Es decir, todas estas situaciones se están dando porque el gobierno está especulando y no tiene derecho a especular con lo que significan los fallos de la justicia.
Tengo acá algunos mensajes de la audiencia, doctor Larrañaga. Por ejemplo, hay dos mensajes que vinieron casi uno a continuación del otro, señalando que Larrañaga maneja verdades a medias, que no hable de los jubilados, sino de algunos jubilados, dice Domingo de Ciudad Vieja. Danilo del Pinar dice, ¿por qué no aclara que se está refiriendo a jubilaciones más altas? A las jubilaciones más altas, son solo un 2% de los jubilados los que están involucrados.
Emiliano, con todo respeto por estos vecinos que mandan mail a la radio, con todo respeto, no se trata de la discusión de un impuesto o sobre la justicia de un impuesto. Quizás pueda haber razones de justicia para que jubilaciones altas tengan que pagar. Aquí no se trata de discutir sobre un impuesto, se trata de discutir sobre si el gobierno acata la Constitución o no. La Suprema Corte de Justicia emitió un fallo y la única forma que tiene el gobierno de acatar es derogando la reforma tributaria para que no haya jubilados de primera y jubilados de segunda, jubilados que no paguen el tributo y jubilados que paguen el tributo por no haber accionado de inconstitucionalidad con la anterior integración. Me parece que el gobierno se está equivocando, está encerrado, está en una visión de persecución, se siente perseguido, cuando en definitiva todo esto es resultado de lo que se le expresó, de lo que se dijo y del accionamiento de la justicia.
A pesar de esta reacción que ahora se conoce del presidente Vázquez, que se publica en la prensa hoy en estas crónicas sobre lo que ocurrió ayer en el Consejo de Ministros, ¿usted hizo la gestión ayer para tener una audiencia con el doctor Vázquez?
Bueno, mire, yo no sabía de la reacción del presidente a través precisamente de trascendidos de prensa. Yo solicité a través de mi secretaría que se comunicó con la secretaría del presidente de la República una reunión para precisamente hablar de estas cosas. Si el presidente de la República y la oposición no hablan sobre esto, ¿sobre qué vamos a hablar? Me parece que en vez de entendernos por la prensa, bueno, la oportunidad puede ser propicia para que intercambiemos punto de vista. Él aportará sus razones, yo aportaré las mías, quizás él pueda tener parte de razón, quizás yo pueda tener parte de razón, pero me parece que del diálogo puede salir algún tipo de conclusiones. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, estamos dispuestos a conversar. Yo lo dije el domingo cuando declaré que no era este un emplazamiento, pero sí era un fuerte reclamo. El 14 de marzo se dictó el primer fallo de la Suprema Corte de Justicia, y hasta la fecha el ministro de Economía dijo algo realmente muy preocupante. El ministro Astori dijo que vamos a cumplir con los fallos de la justicia en la medida de lo posible. ¿Por qué no le pregunta al ministro de Economía, Casinelli Muñoz, qué significa eso de cumplir con los fallos de la justicia en la medida de lo posible? ¿Con la ley se cumple o no se cumple? ¿Con los fallos de la Suprema Corte de Justicia se cumple o no se cumple? El gobierno no puede seguir especulando.
¿Usted ha tenido algún tipo de respuesta a su pedido de audiencia?
¿Cómo?
¿Ha tenido respuesta de presidencia?
No, hasta la fecha no he tenido. El presidente sabrá si me da la entrevista o no, o si en definitiva la posterga para más adelante.
Por último, doctor Larrañaga, ¿en qué queda en este contexto la posibilidad de una interpelación al ministro de Economía, Danilo Astori, que ha sido formulada desde el herrerismo dentro de su partido?
Mire, nosotros nos queríamos tomar un compás de espera. Yo estaba en el exterior, hablé con los compañeros telefónicamente, me parecía que había que esperar a ver si el gobierno reaccionaba, si emitía un pronunciamiento claro, que además le otorgue sustentabilidad a su política. Veremos, en las próximas horas vamos a tener una reunión con los 24 diputados y los 6 senadores de Alianza Nacional como agrupación de gobierno del sector, y vamos a emitir un pronunciamiento, quizás vamos a acceder, porque vista estas reacciones, que nos parece que son reacciones que se parapetan en la posición del gobierno, pero que no tienen razón, que no son procedentes ni en el fondo, ni en la sustancia y en las formas, y que mucho nos preocupa que el gobierno siga sin decirle al país si va a cumplir con la Suprema Corte de Justicia derogando el impuesto, o si por el contrario va a seguir especulando si nuevos fallos pueden darle la razón para empatar este partido, este mal partido, lamentablemente, donde se juega con los intereses de la gente.
Vamos a averiguar entonces cómo sigue esta situación en las próximas horas. Por hoy le agradezco, senador Larrañaga, su participación.
Gracias, en perspectiva.